Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Acabo de finalizar la lectura de un ensayo titulado África no es un país, del periodista nigeriano Dipo Faloyin. Está editado por Capitán Swing y fue publicado en el Estado español en 2025. Dipo Faloyin, el autor, nació en Chicago, se crió en Lagos y vive en Londres. Se considera obviamente nigeriano porque en ese país están sus raíces, pero al vivir en Europa y con vínculos con Estados Unidos le ha permitido con perspectiva entender, desentrañar y criticar la visión que de África tiene el mundo de los blancos, si es que tal generalización existe. La propuesta del libro es una más de la corriente emprendida desde hace varios años que asegura que lo que hay que hacer en primer lugar es descolonizar las mentes. Esta propuesta tiene además una doble cara, dispar pero inseparable. Por un lado, afecta al mundo que ha sido y sigue siendo a través de los mecanismos impulsados por el capitalismo, el mundo colonizado, pero también la de los occidentales del mundo blanco. África, lo sabemos, no es un país, son 54, con 1.500 millones de personas, con más de 2.000 lenguas y con un número similar de etnias. Estos simples datos se enfrentan y desmontan a la visión europea y norteamericana de la imagen de África, un lugar donde hay animales salvajes, niños que pasan hambre y mujeres ataviadas con ropas llamativas que bailan. Esta visión, terriblemente distorsionada, influye incluso a las personas bien intencionadas de aquello que se llamó el primer mundo, que, animadas por la solidaridad, se esfuerzan contribuyendo con ONGs y macroeventos en la intervención en varios países del continente para que superen las adversidades y catástrofes. Un ejemplo de las acciones montadas en ese primer mundo oficial para la recaudación de fondos, cuando hay una hambruna o un conflicto de esos que revuelven las entrañas, solo el 30% de los miles de millones de fondos recaudados llegan al país. El resto se gasta en pagar salarios, viajes o producciones de reportajes o documentales elaborados por la empresa o asociación que los gestiona. El libro de Faloyin cuenta cosas que se supone que sabemos, pero que no está de más recordarlas una y otra vez. La principal, que una de las principales razones de los conflictos interafricanos son producción directa de la ocupación blanca en el continente. Falogi escribe bien y la lectura es fácil y a menudo divertida, como la parte que le dedica a las películas de cine que tienen como escenario África o población africana en Estados Unidos y Europa. Falogi desmonta con ironía y sarcasmo la visión mostrada por este medio, desde Tarzán de los monos hasta Memorias de África. Otra parte esencialmente relevante es la referida a las obras de arte y restos arqueológicos repartidos en los museos del mundo occidental. Tal situación es ampliamente conocida, pero el periodista indaga, investiga y concluye. Para mi asombro, me entero de un dato demoledor. El 90% de la cultura material africana está en los museos occidentales y además solo alrededor de un 30% están expuestos. El resto se encuentra a saber en qué estado en los almacenes de los museos. Si todavía no tienen lecturas programadas para este verano que ya empezó, apunten este libro. Mientras tanto, algunas de las personas que ya lo hemos leído mantenemos nuestra esperanza en forma de pequeña venganza histórica de que Cabo Verde, el Congo, Senegal o cualquier país africano gane el Mundial de Fútbol controlado y diseñado por los blancos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Euskal Herria, en concreto a la provincia de Araba, y podría ser Izarra, Bechuco o bueno, otro territorio de Araba. En concreto estamos alrededor de unas pistas de hockey, en esas funciones básicas de cuidados y cotidianidades de Aitor. Hola, Aitor.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Decíamos que, bueno, estaba como pensando, ¿qué es lo que sucede en Gasteiz, la ciudad esa donde se hace la ley capital universal, todas esas cosillas? ¿Qué pasa en Gasteiz en el mes de septiembre de este año?
Bueno, ahora mismo en Gasteiz están pasando muchas cosas. Están aprobando leyes que devastan el territorio, se está tratando de desalojar un barrio autogestionado como Recaleor, están teniendo desalojos de personas migrantes y racializadas y gente pobre que está habitando las fábricas abandonadas de resultado de la desindustrialización y la desinversión en Euskal Herria. Bueno, un contexto de degradación y de erosión de, digamos, de el nivel de vida y la capacidad de existencia y de subsistir. Y en este contexto, en septiembre, pues un grupo de gente ha tomado el relevo de un congreso que se viene haciendo desde hace 53 años a nivel europeo, ha tenido lugar en muchas ocasiones, y es un congreso bastante peculiar, ya que engloba y reúne a gente que está vinculada a la sociología, a la criminología crítica, y también al mundo del activismo. Entonces desde hace 53 años se viene celebrando un evento anual donde se encuentra gente preocupada por cuestiones como la criminalización de la protesta, la policialización, el encarcelamiento, los delitos de los crímenes de Estado y corporativos, los delitos contra el medio ambiente, todo ese tipo de cuestiones que digamos intersectan con el control, el disciplinamiento, el régimen de prisiones y demás. Este año vamos a hacer un encuentro muy centrado en la cuestión abolicionista penal y sobre todo en cómo replantear y cómo reapropiarnos del concepto de seguridad. Un concepto de seguridad desde lo común, desde las personas y desde los colectivos.
Claro, porque seguridad no es sinónimo de represión, no debería serlo, ¿no?
No, o sea, nosotros planteamos la idea de seguridad alejándola del marco de pensamiento, del marco teórico del neoliberalismo y del autoritarismo, ¿no? Para nosotros seguridad no es que te repriman, la policía es algo que te genera inseguridad y desconcierto, sino que para nosotros seguridad es un techo, alimento, protección y cuidado. Este concepto de seguridad nosotros lo enlazamos con la cuestión abolicionista, la abolicionista en cuanto al sentido penal, y al sentido punitivo y al sentido policial. ¿Por qué relacionamos la cuestión abolicionista con la cuestión de la seguridad? Bueno, pues porque siguiendo las tesis abolicionistas, para nosotros el abolicionismo no es una ausencia, no es quitar algo, es una presencia. Es la presencia de la comunidad, es la presencia del cuidado, es la presencia de la protección común. Entonces planteamos este evento como un no a la policía, como un no al Estado y un no a las prisiones, pero es un no que entre todo es un sí, que es un sí al común, un sí al protegernos, un sí al cuidarnos, y sí a la construcción de alternativas.
Claro, algunas que sabemos lo que cuesta cualquier enredo, cualquier sarao, muy básico entre parecidas. Claro, estamos hablando de un espacio de universidades, no sé si instituciones, colectivos sociales. Un poco acláranos más esos flecos, ¿no? De quiénes estáis y cómo estáis.
Bueno, como decía antes, esto es de una red europea que tiene un nombre así un poco extraño y farragoso. European Group for Social Deviance and Social Control. Bueno, como un grupo de estudio, a nivel europeo que se dedica a estudiar cuestiones del control social y de la desviación. ¿Qué hay detrás de este nombre tan farragoso? Bueno, pues un rechazo a las organizaciones académicas tradicionales, que como yo sé, el colectivo de sociólogos o de criminólogos o de lo que sea, que no planteaban un reto y un reto al Estado. Entonces, hace 54 años, un grupo de gente muy crítica y que digamos caminaba entre el activismo y la academia, creó espacios de investigación-acción para documentar, por ejemplo, el terrorismo de Estado, crear archivos que documentasen la violencia policial o que diesen seguimiento a la represión contra las huelgas o a los crímenes corporativos que no son considerados como tal contra la naturaleza y demás, ¿no? Y producto de este esfuerzo, que es más que académico, es de rigurosidad científica aplicada al activismo, se va constituyendo una red que no es un grupo ni una asociación, ya que cada año pues hay una asamblea que es horizontal. Quien va a la asamblea pertenece a este grupo y quien está presente pues puede votar, igual que cualquier otra persona. Entonces, claro, en este entramado ahora mismo pues hay gente muy diversa. De hecho, la gente que estamos organizando el evento de este año, que tendrá lugar del 1 al 4 de septiembre en Gasteiz, y que por las mañanas tendrá lugar en la Facultad de Trabajo Social, pero por las tardes tendrá otras sedes, como por ejemplo el Gateche de Gasteiz o el Frontón, o también haremos una feria del libro antirrepresivo en el espacio Sumenbi, que está también en Gasteiz. La mayor parte de la gente que compone el equipo coordinador son gente que no está en la academia. Tenemos gente del colectivo Sala Quetá, que lleva más de 30 años luchando y acompañando a gente que ha salido de la prisión. Hay varias personas de Sinpoli, hay gente de las universidades públicas de Euskal Herria, de las dos universidades públicas, la Universidad de Navarra, Pública de Navarra, y la Universidad de Euskal Herria. Y bueno, otros muchos espacios militantes y multimilitancias, como todas sabemos. Pues coordinar este tipo de cuestiones desde un enfoque de los movimientos sociales a veces se hace un poco complicado, ya sabéis. Muchas asambleas, mucha horizontalidad y mucho compromiso, y eso requiere muchísimo tiempo.
Y poca gente que gestione los papeles, ¿no? Ese tipo de papeles que te hunden y que no sabes cómo salir, ¿no?
Sí, pero bueno, yo qué sé, eso luego se pasa rápido. Luego, entre todo, queda la sensación positiva de que es necesario crear espacios donde la gente pueda encontrarse, que esto es, digamos, la finalidad, la última finalidad o la principal finalidad de este evento, es que haya un espacio de encuentro, ¿no? El año pasado fuimos un grupo de gente bastante variopinto a la anterior edición, que tuvo lugar en Malmo, que fue organizada por colectivos antipunitivistas y anticarcelarios de allí, que también habitan la academia, gente como Ida Nafstad, bueno, gente muy interesante, ¿no? Entonces ahí tuvimos una oportunidad muy chula de compartir con, yo qué sé, colectivos anticarcelarios de Copenhague, colectivos de gente migra y de lucha contra la fronterización de Malmo, que es una ciudad sueca caracterizada pues por las luchas antipoliciales y por la lucha antirracista, o gente que está en colectivos de estudio sobre la policialización y el punitivismo en Ámsterdam. No sé, gente que de otra forma sería muy difícil acercarse, comprender, escuchar o ver en qué andan, ¿no? Ver en cuáles son sus luchas y en qué andan metidos.
Claro, en este tipo de espacios hay gente que dice: es mi oportunidad para poder presentar un papel, ¿no? Una reflexión, una comunicación. ¿Cómo se articula todo esto?
Bueno, o sea, digamos que la parte más, o sea, para que a la gente le quede claro, este evento que vamos a hacer del 1 al 4 de septiembre, de nuevo en Gasteiz, va a tener una parte, digamos, más académica, formal, es decir, hay un montón de, hay como 130 y tantas propuestas para dar charlas, ¿no? Entonces, eso se va a estructurar en mesas. para que os hagáis una idea, tenemos varias mesas de transfeminismo, antiprisión, lucha medioambiental, despolicialización, es decir, son charlas académicas, pero con un contenido crítico bastante, bastante interesante. Se van a hacer en 3 idiomas, la mayor parte, digamos, el 60% será en inglés, un 30% en castellano y habrá como un 10% en euskera. Habrá, siempre va a haber una línea de sesiones que van a estar traducidas. Si alguien va y para asistir es gratis, lo único que tienes que hacer es registrarte, ir allí a escuchar, será gratis, y siempre va a haber una sesión que vaya a estar en los 3 idiomas. Es decir, que cualquier persona que se acerque va a poder enterarse. Entonces, por las mañanas va a haber sesiones académicas, pero abiertas a la gente, a que la gente vaya, y por las tardes pues habrá otro tipo de actividades, como he dicho, una feria del libro, una serie de mesas redondas sobre la cuestión de la vivienda o la cuestión ambiental, es decir, ante cuestiones que rozan o rodean qué es la seguridad y cómo entendemos desde los colectivos y desde los pueblos la cuestión de la seguridad.
Claro, la Facultad de Trabajo Social está en el campus, ¿no? Ahí pegado a las vías del tren, ¿no? Hay más espacios, bibliotecas, o sea, es un lugar bastante adecuado por las mañanas, ¿no?
Sí, o sea, por las mañanas va a ser la Facultad de Trabajo Social, que es un espacio muy chulo, que está al lado de la estación de tren, por si alguien viene, y que está súper bien conectado, y bueno, pues ahí se va a haber como 3, 4, 5 sesiones, digamos, paralelas al mismo tiempo. Y por las tardes, os recomiendo consultar el programa, que más tarde os pasaremos el link, lo podréis mirar allá donde estéis escuchando este programa. Tendrá lugar, pues ya como he dicho, en diferentes espacios. Va a haber una serie de rutas por políticas de reconstrucción de la memoria, de lucha por la vivienda y por la dignidad, es decir, una serie de actividades que enlazan la crítica con el análisis, pero más corporizado.
Claro, decías que aún no está armado, digamos, dónde poder consultar, o si hay algún tipo de página, blog o espacio.
Sí, hay una página, que es la página del European Group, donde está colgado ahora mismo casi toda la información. Hay un programa provisional que es bastante amplio, y la semana que viene ya tendremos un programa final, porque se están finalizando las inscripciones al Congreso ya, como he dicho. Esta finalización de las inscripciones es de cara a la gente que vaya a presentar una ponencia, y este es el plano de la dimensión más académica, pero luego, y esto es una nota bastante diferencial con respecto a otro tipo de eventos de este tipo, es que está totalmente abierto a quien quiera sumarse, atender y ver. Y quien venga aquí pues lo va a gozar bastante, yo creo. Va a venir gente, yo qué sé, gente muy potente de... A ver, esto es una chorrada, pero va a haber gente muy potente de universidades como la de Oxford, Lund, de todo el estado, de Italia, de Grecia, hay gente de todos los países de Europa, yo creo que hay de, si no es de todos, de casi todos, gente muy potente con una trayectoria bastante, bastante asentada, y luego también mucha gente que no, que está empezando, o que está en el activismo, o gente que transita los dos caminos. También hay ponencias que no se ajustan exactamente a las rigurosidades académicas, sino que vienen, son planteamientos que vienen desde el arte, son más performánticos, y demás. Hay mesas muy específicas que analizan lo policial, que analizan que se han encargado, investigaciones que se han encargado de documentar. Por ejemplo, tenemos una ponencia que estudia la represión del Estado español y la tecnovigilancia a los movimientos sociales, ¿no? Cómo vigila el Estado español a los movimientos sociales. O luego hay mesas más abiertas, más teóricas, que hablan de la cuestión abolicionista de lo penal con un ojo crítico puesto en el trabajo social, ¿no? O sea, ¿qué rol tiene que cumplir el trabajo social en esta abolición de la policía? ¿Tiene que convertirse en la nueva policía? ¿Tiene que también desaparecer? ¿Tiene que también reformularse, replantearse? Y hay una variedad muy, muy, muy grande, como digo, cuando tienes a 120, 130 personas más las que van aquí a pulular, pues se crean cosas así interesantes.
1-3 de septiembre 2026. Y una estaba pensando en una revista interesante, sostenida por muchas, entre ellas Baladre, en los 90, Panóptico. O sea, qué cierta necesidad tenemos, ¿no?, de un espacio de comunicación, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, ahora que dices lo de la revista, El European Group lleva una revista que se llama el Journal of Justice, Power and Resistance, la revista de la justicia, el contrapoder y la resistencia, donde pues bueno, se suelen publicar cuestiones muy críticas. Me viene a la cabeza un artículo de Andrea Brock, que es una anarcofeminista que estudia la criminalización de la protesta ambiental, ¿no? O sea, aquí difundir es fundamental, difundir en todos los sentidos. Me viene a la cabeza también otra gente que va a participar, que son los que llevan o que están involucrados en la revista Crítica Penal y Poder, que es una revista, digamos, clásica del antipunitivismo y del abolicionismo en el Estado español, que tiene su sede en Cataluña, ¿no? Que digamos que los que la iniciaron fueron Iñaki Ribeira, bueno, toda esta gente, toda la escuela antipunitiva y anticarcelaria de Cataluña. Y luego, pues, mucha de la gente que estamos por aquí también implicada publica habitualmente en Órdago, El Salto, en Zona de Estrategia, no sé, en una gran variedad de medios y demás. De hecho, también no se trata solo de publicaciones, digamos, de artículos del día a día o de artículos académicos, sino que también va a haber una gran variedad de gente que ha publicado libros recientes. Así, por ejemplo, vamos a tener a Sergio García, que es uno de los que ha coordinado el libro de Policía y Cultura, y que también está en Simpoli, que también ha escrito el libro de Metrópolis. Va a estar también Alberto Cordero, que ha sacado recientemente Políticas del Castigo. Vamos a tener a Alicia Alonso, que ha publicado y coordinado varias obras sobre feminismo y punitivismo. Vamos, estos son los tres primeros que se me ocurren, que me pillan más cercanos, pero vamos, ahí será por libros, será por libros que ha sacado gente.
Será por libros. Oye, como nosotras procuramos también abordar, nosotras las personas, a esa gente, esas familias que tienen que ir a lugares como Langrai u otros, alejados de donde viven, que de por sí carecen de muchos recursos, que a veces no tienen transporte público, ¿cómo se puede entender que desde Herrera de la Mancha hoy las cárceles progresivamente han implicado un castigo también para las familias?
O sea, las cárceles y el sistema punitivo no es un sistema que se centre en el individuo. El individuo es el principio del castigo, pero el castigo es un castigo social, es un castigo de clase, es un castigo de raza, es un castigo de género. Las cárceles están ahí para imponer un régimen de terror. Los libros, por ejemplo, los libros más clásicos de Angela Davis o los más recientes de Ruth Gilson Wilmore explican claramente la función de dominación y de terror de clase y raza, por el género que explica Angela Davis, o la función geográfica social de cómo existe una geografía de una geografía punitiva y del control que pretende no solo causar dolor y daño al individuo que es criminalizado, sea responsable o no de una serie de actos o conductas que el Estado sanciona como criminales, sino también a todos sus allegados, ¿no? Es una política de Estado y es un efecto secundario totalmente diseñado y orquestado. De hecho, bueno, hay diversas sentencias europeas que ya señalaron al Estado español como culpable por el alejamiento de presos, ¿no? Que el Estado decía que bueno, pues distribuía a los presos como le da la gana, y estaba claro que era una manera de exacerbar y multiplicar la condena, teniendo en el punto de mira a las familias para causar un daño social. De hecho, cuando una de las funciones, por ejemplo, de determinadas iteraciones más radicalizadas del encierro, como puede ser el aislamiento, no busca tanto ya un castigo retributivo, sino como la destrucción social del sujeto en sí. La destrucción social busca aniquilar al sujeto como persona y a su dignidad, pero también a todo su entorno y a toda su red. Es una destrucción que busca destruir redes, no solo busca destruir sujetos, ¿no? Esa es su función, y ese ha sido su diseño desde el principio.
Nosotras somos gentes que vivimos en la periferia, en los espacios de no vida, y algunas de las colectivas en Baladre abordan cotidianamente comunidades con gente que sale o el fin de semana o ha terminado condenas, no tiene dónde ir, caso de las de Cobas, o comunidades como Garma, que acogen a gente sin techo o situaciones de necesidad. Y bueno, claro, siempre nos sucede que nos sentimos como muy huérfanas de este tipo de reflexiones con nuestras vivencias y cotidianidades. O sea, ¿qué podemos hacer para poder tener mayor comunicación entre estos sectores inquietos, digamos, entre comillas, de la academia, pensantes, analíticos que reflexionan, y gentes que tienen que sostener la vida de quienes no tienen ni hábitat, ni alimentos, y que están en la no vida.
Sí, yo no tengo respuesta para eso, no tengo ni la más remota idea. Creo que la pregunta tiene truco, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos ¿cómo podemos tener más comunicación? Es como redundante, ¿no? La comunicación empieza por la comunicación, ¿no? Es hablar con el que está, con los que están alrededor, y ir ampliando los círculos, pues atención a los problemas que están más cercanos, que no son más inmediatos, mirar alrededor. Y esto no es una chorrada, ¿no? Es que movidas, problemas, cosas grandes, toda la épica de la militancia, a veces nos vamos muy lejos cuando los problemas tienen ramificaciones que llegan hasta nosotras y nosotros. Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema de lo carcelario, pues sí, la cuestión ambiental o energética, ¿no? Ahora mismo cualquier pueblo de cualquier lugar, que prácticamente cualquier territorio de la península ibérica está ahora mismo salpicado y arrojado al riesgo de la transición energética verde, supuestamente verde, y digital, ¿no? Es decir, que la cuestión energética como gran debate político, igual es muy difícil abordarlo en términos absolutos, pero si nos acercamos a lo inmediato, a lo que tenemos más cerca, tenemos conscientes de que tenemos gran margen de acción, de decisión y de agencia en cuanto por lo menos tratar de organizar y tratar de resistir. Y con respecto al punitivismo y a la cuestión policial y a la cuestión represiva, pues pasa, por ejemplo, por cuestiones tan básicas como, bueno, pues igual la gente que voy a escuchar esto no reacciona así, pero mucha gente lo primero que hace cuando tiene molestias porque hay una fiesta en el piso de arriba o en el piso de abajo, en el de al lado, es llamar a la policía, plantearse si eso va a resolver el problema o si va a generar más conflictos o de qué manera esto contribuye a crear un mundo mejor o un mundo peor, ¿no? Entonces, uno no llama a la policía cuando sabe que puede recurrir a su vecino de arriba, a su vecino de abajo, al vecino de izquierda o al vecino de derecha. Entonces, que al final el cambio sustancial empieza por una comunicación tan básica y por algo tan radical y tan revolucionario como decir un buenos días, un buenas tardes, un qué tal estás, un sincero, y un ver qué está pasando a tu alrededor, y un ver qué está pasando a lo que te rodea. Esto crea las condiciones para algo tan básico y tan fundamental como crear un clima de confianza, un clima de confianza colectivo. Yo he visto como agresiones machistas que podían haber acabado fatal y que podían haber acabado en cosas terribles, se han podido sortear, y poner a resguardo sin llamar a la policía, porque había barrios y hay pueblos donde hay un régimen de confianza y de cuidado en el alrededor. Si hay gritos por ahí, pues la gente presta atención, si la gente sabe que puede confiar en otra gente a pesar de que no sean sus mejores amigos, porque la gente sabe que está el loro. Es decir, hay una serie de cosas básicas que hemos dejado de cuidar, es decir, el ser personas en el mundo. Se nos ha olvidado cuidar lo más básico. Yo creo que eso, partiendo de ahí, es lo que deberíamos empezar a cuidar.
Se diría relación comunidades para agrandar los espacios de vida en lógicas humanas.
Sí, totalmente. O sea, y esto ya no tiene que ver tanto, o ya no va a la cuestión de la, o sea, cuando dicen sí, porque la policía y los violadores y los asesinos, y esos son muy pocos. O sea, realmente asesinos hay pocos. Incluso, o sea, yo tengo una postura bastante relativa y bastante low cost. Si tú me sacas de del talego a toda la gente que no es, o sea, te quiero decir, igual llegamos a un rato momentáneo. Si la abolición de las prisiones, de las cárceles y de la policía no va a llegar un día para otro, eso va a ser progresivo. Pero si vamos detrayendo las condiciones que hacen que el policía está ahí para sacarte, para bajarte al gatito del árbol y para ayudarte a la carretera o para resolver los conflictos más básicos y más tontos como la fiesta de tu pueblo, si vamos expulsando de cada vez de mayor más esfera, recuperando los mecanismos de solución de conflictos, es ahí donde empezamos a construir los mecanismos de abolición. Y eso se construye no a base de solo de discursos o a base de grandes proclamas y de una moral absoluta de lo bueno y lo malo y lo que está y lo correcto y lo no correcto, sino de cosas de sentido común y de organización y cosas que la humanidad ha venido haciendo pues desde siempre, que es solucionarse las cuestiones mirando para cuidar a los que tiene alrededor.
Aitor, para terminar, Recuérdanos fechas, lugares. Y con esto nos despedimos.
Pues mira, el congreso que estamos llevando a cabo, como decía, colectivos sociales de Gasteiz y de toda Euskal Herria, ellos, Salaketa, Sinpoli, el proyecto de Embora, que se me había olvidado mencionarlo, va a tener lugar del 1 al 4 de septiembre en Vitoria-Gasteiz. Lo podéis mirar toda la información en la página web del European Group for Social Deviance, pero bueno, tiene un nombre raro y pondremos el link. Por las mañanas tendrá lugar en la Facultad de Trabajo Social, que es un sitio bastante majo en Gasteiz, y por las tardes habrá un programa lúdico-cultural, festivo-político, bastante variopinto, que terminará con una traca final de conciertos en el Gasteche de Gasteiz, que está en Aldesar, en el caso antiguo.
Pues mil gracias y ajul.
La gente es dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, 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 rula. Y la gente dura, rula, 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 rula. Todavía hay quien resiste, 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 resiste. Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular.
Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, y ya conocéis el infierno. Oh, oh. Hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta,
jeta, jeta, jeta, jeta.
En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura,
rula, 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 rula.
Las putas en Nueva Dentro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura,
rula, 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 rula.
Y la gente duda,
rula, 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 rula.
Todavía hay quien resiste, 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 resiste.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Teruel, nos va a acompañar Silvia Sánchez de Café con Bollos. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Noé, muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues un placer, la verdad, que estéis por aquí y que nos habléis del panorama queer, del panorama bibollo, de todas las cositas que estáis moviendo, en concreto por Teruel, ¿no? Que es una provincia de la que sabemos muy poco en este programa y tenemos muchas ganas de escuchar. Así que cuéntanos.
Pues qué bien que podamos contaros cositas chulas que se están moviendo por allí. Bueno, pues Café con Bollos es un espacio, nosotros le llamamos espacio de encuentro bibollero. Es un sitio, ¿no?, donde al final sentirte segura, donde un espacio donde poder encontrarte entre iguales, donde poder compartirte, donde poder dejar de ser un poco la excepción y descansar de la heteronorma durante un rato. Que no es fácil y bueno, el objetivo es un poco este, ¿no? Tejer comunidad, crear referentes, ir abriendo caminos también un poquito y pues un poco de incidencia también política, ¿no? De ir abriendo esto, como te comento, camino para la gente que todavía no se puede nombrar del colectivo en Teruel, ¿no? Y bueno, pues nace en 2025. Te cuento cómo surge.
Por favor, cuéntanos.
Café con Bollos surge en 2025. La realidad es que surge de una necesidad personal de una de las compañeras. Entonces, cuando esta necesidad personal de tener un espacio así sale por la boca de la compañera, nos encontramos con que se convierte en una necesidad colectiva, con que realmente habíamos muchas otras que estábamos por ahí aisladas y atomizadas, y de repente cuando nos llega esta información es qué guay, yo también había pensado en algo parecido, o joder, qué guay, porque yo echo de menos que hay algo así. Y bueno, y ahora, bueno, empezamos ahí, la primera vez fuimos 9 y ahora hay 24 personas
Wow.
ya en el grupo. Y bueno, pues toda una aventura, la verdad que muy guay, intentando contribuir a que. Bueno, intentando contribuir para que la sociedad turolense sea también más abierta, ¿no? Y más progresista y más diversa, sobre todo.
Y bueno, en este añito de recorrido que lleváis, o sea, para hacer un montón de cosas, habéis hecho Lesbópolis, además de reuniros con este café mensualmente, creo que has contado.
Sí, llevamos un año solo de recorrido y la verdad que nos ha hundido bastante. Es verdad que la base de Café con Bollos son los encuentros mensuales que hacemos cada último sábado de cada mes. Nos encontramos y lanzamos una pregunta. Y esa pregunta, pues cada una habla desde su propia vivencia, ¿no? Nos compartimos y demás. Luego, aparte de esto, que es como la base, que eso siempre está así y tenemos las fechas ya guardadas para encontrarnos, el año pasado hicimos el orgullo. A 5 minutos antes del orgullo nació Café con Bollos y de repente se quedó ahí un hueco de que no había ninguna asociación LGTB en Teruel que lo hiciese y dijimos, venga, pues para adelante con una mani y para adelante con lo que sea, ¿no? Y la verdad que nos salió algo bastante chulo y la gente pues se participó mucho. Luego, después del orgullo, hicimos un festival de cine que lleva 20 años haciéndose por todos los pueblos de Aragón, de la mano de Towanda, y que se llama Cine Entiendo. Y es una proyección de cortos LGTB muy chula, que además conseguimos por primera vez que se trajese a uno de los directores de uno de estos cortos. Porque otros colectivos como Terqueer, previos a nosotras, que ahora ya no están en activo, ya traían esta muestra, pero en esta ocasión pues, quisimos darle ese toque también un poquito de tertulia con uno de los directores. Luego, a lo largo del año, pues, van surgiendo necesidades por parte de las compañeras de joder, podíamos hacer también algo de deporte juntas, hacer tal. Y se ha creado también un grupete muy majo de Bollo Basket, que nos juntamos los jueves por la tarde para hacer ahí pachanguillas. Y bueno, y la mayoría de olla fue hace pues, un mes o dos, ya hace el 29 de abril, sabemos que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Y de repente, pues se nos ocurrió hacer un festival de cultura lésbica en Teruel por la cara. Y allá que fuimos, hicimos Lesbípolis, Festival de Cultura Lésbica en Teruel, un festival histórico. Conseguimos congregar a más de 300 bolleras y biboyeras de España, que vinieron de 18 provincias diferentes. Y la verdad que fue una fantasía, fue de verdad que fue algo, un momento histórico. Vinieron 70 batuqueras de una batucada de Madrid, que es todo también, es un espacio bibollo. Tuvimos humor, tuvimos encuentro de café con bollos a nivel súper grande, que íbamos haciendo grupos, porque vino mucha gente. La manifestación, una gincana de juegos, música en directo. Tuvimos memoria, invitamos a varias lesbianas mayores para que nos contaran un poco, ¿no? Cómo había sido llegar hasta aquí, porque ahora podemos contar que los derechos los tenemos conseguidos, pero a nadie nos garantiza que vayan a seguir estando ahí, ¿no? Y más con los discursos de odio que se nos mueven ahora por las redes y por las no redes, ¿no? Y bueno, y también un encuentro colectivo con otros colectivos, valga la redundancia, rurales queer, que se está moviendo mucho y es muy interesante. Hay como un resurgir o un renacer de pequeñas personas haciendo, o grandes personas haciendo grandes cosas en pequeños lugares, ¿no? Y uno de ellos es este Lesbípolis y Café con Bollos, y hemos empezado a conocer a un montón de gente. Estamos en una red que se llama Orgullos Rurales, y es una pasada lo que se está moviendo, y nada, y súper contentas. Y estoy también, hicimos la primera ruta tortillera. 14 establecimientos, 14 bares que se sumaron ahí a poner una tortilla a cada uno, o sea, a inventarse una tortilla a ponerle el nombre de una tortillera referente, ¿no? A una sáfica referente. Y bueno, fue la verdad que triunfaron todos los actos que tuvimos, fue una pasada, la gente majísima, súper contenta, fue como algo incluso terapéutico, te diría.
Qué guay, pues casi nada. Yo la verdad es que te confieso que no te había dicho que es justo ese día estaba en Teruel
¿En serio?
y estoy con una amiga y dije que es esta maravilla y
¿Va en serio?
así que tuve la suerte de formar parte de eso y bueno,
No me lo
pues
puedo creer.
viendo que mis
¿Y
orígenes
qué?
son de allí me pareció, vamos, del paraíso, así que enhorabuena.
Oye, qué pasada, muchas gracias. Esto sí que es una sorpresa.
Gracias a vosotros, gracias a
¿Lo
vosotros.
disfrutaste?
Un montón, yo creo que todo el mundo. Así que
Qué bien,
seguir para
jolín.
adelante. Y con esto aprovecho para hacerte la siguiente pregunta sobre el futuro. Bueno, sois un
Bueno, pues
colectivo
el futuro más
muy
cercano.
jovencito, pero seguro que estáis pensando cosas.
Sí, de hecho, bueno, el futuro más cercano es de aquí a 4 días. No sé cuándo se va a emitir este programa, pero si se emite antes del orgullo, esto llega el orgullo ya. O sea, el día 28 de junio es el día del orgullo. Y bueno, estamos con otro colectivo de Teruel, también queer, y las instituciones, que son la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel, estamos organizando el orgullo de este año también. Y bueno, pues tenemos de todo también. O sea, hay poesía, hay cine, hay música en directo. Tenemos también un encuentro, el primer encuentro que vamos a hacer con todo el colectivo, porque hasta ahora, o sea, el Café con Bollos es un colectivo solo para mujeres lesbianas y bisexuales, pero a raíz de ver que tenemos potencial, que hay muchas cosas por hacer, que nos sigue haciendo mucha ilusión y que queremos seguir teniendo recorrido, nos hemos dado cuenta de que surgía la necesidad de constituirnos como asociación. Entonces, por un lado, hemos dejado Café con Bollos tal y como está, porque nos encanta que se tenga esto, este colectivo informal, de alguna manera informal de formato, ¿no? De no tener una entidad jurídica ni nada de esto. Y por otro lado, pues hemos creado lo que ahora es nuestra asociación LGBTIQ+ de toda la provincia, que es Teruel con Orgullo. Entonces, bajo este nombre, estamos organizando el Orgullo de Teruel, junto con Crisalis, Ayuntamiento de Teruel y Diputación Provincial de Teruel. Y bueno, pues tenemos todo esto que te contaba, también este Café con Orgullo, que va a ser el primero que abramos al resto de letras del colectivo. Tenemos muchas ganas también de que venga pues más gente, esa vía nueva. Y luego pues también manifestación con Batucada, por la noche tendremos un poquito de fiesta con DJ Suka, que es la DJ que vino ya para el Lesbípolis, que es maravillosa persona y maravillosa profesional. Y luego tenemos la barba queer, que le hemos llamado, que es una barbacoa que haremos al día siguiente, el domingo, en la Fuente Cerrada, que es un lugar, un espacio así de naturaleza, pues un merendero muy bonito que tenemos por las afueras de Teruel. Y nada, y pues para terminar con un cierre pues más amable, comunitario, en torno a la comida y a la compañía buena, pues no nos podemos imaginar un cierre mejor.
Pues suena increíble, la verdad que felicitaros porque estáis moviendo un montón de cosas y bueno, también da esa sensación de que además que mover, que no se está costando porque está respondiendo un montón de gente, ¿no?
Sí, a ver, Teruel es una plaza complicada, ¿no? O sea, decimos que, jolín, que sí, que estamos moviendo cosas, que tenemos cositas, pero es cierto que cada una tiene su historia, cada una tiene su mochila y no todas tenemos el privilegio de poder mostrarnos visibles ni de poder mostrarnos cómo somos, porque hay muchos miedos que todavía están ahí, hay muchas violencias que nos siguen atravesando y hay muchos impedimentos para algunas personas que las hacen estar en el armario, ¿no? Y es que en Teruel hay mucho armario. Teruel es la capital de provincia más despoblada del Estado español, con menos de 37.000 habitantes. Esto es como hay dinámicas más tirando a lo rural, ¿no? Y aquí nos conocemos todos y los valores son más clásicos, son más tradicionales, que nos está dando sorpresas para bien, ¿sabes? Porque el tema este de la ruta tortillera, que se aliasen ahí 14 establecimientos, no sé, que la gente luego responde muy bien, pero al principio da un poquito de yuyu, ¿no? De, uy, Teruel, ¿no? Pues oye, vamos poco a poco haciendo cositas, pero bueno, seguimos teniendo a gente que está bastante en contra de que existamos y no se lo vamos a permitir. Entonces, por eso, pues seguimos con nuestra incidencia político-social. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero Café con Bollos es feminista, es antirracista, es anticapacitista, es un colectivo que, no sé, o sea, al final intentamos tener pues estos valores progresistas que lleven a un avance, ¿no? Y no a un retroceso como nos quieren hacer otros. Entonces, ¿estamos contentas? Sí, que todavía quedan muchas cosas por hacer también. A futuro, pues bueno, ahora mismo nos ha llegado una propuesta súper chula y que creemos que es súper innecesaria. Uy, ahora mismo nos ha llegado una propuesta pues súper chula que creemos que ya llevaremos a septiembre, porque en verano pues también necesitamos un poco de descansar del activismo, pero que nos ha hecho ilusión y no, sobre todo porque le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Nos han contactado de dos asociaciones, una ONG y otra asociación pues de personas migrantes, para dar charlas, para ir a contar un poco cuál es, o sea, qué es el espacio que tenemos montado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quiénes somos? Y cómo podemos ayudar a las personas migrantes del colectivo que vienen huyendo de sus países, porque no podemos olvidarnos de que en más de 60 países del mundo la gente sigue yendo a la cárcel, a la gente se la sigue matando, simplemente por el hecho de amar a quien le dé la gana. Es que es muy fuerte, o sea, es que estamos hablando de delitos, o sea, que son delincuentes, que a día de hoy el... No sé si has escuchado al diputado de Vox de Murcia, que ha dicho que la gran hazaña del comunismo ha sido sacar a las conductas LGTBIQ+, del catálogo de los trastornos mentales y colocarlas en el catálogo de los derechos humanos. Quiero decir...
Wow. Estamos así.
Estamos así. Entonces, es importante... pues seguir haciendo cositas y seguir estando del lado de quienes no tienen voz, de quienes no tienen pues los recursos o la fuerza, la energía, o simplemente las condiciones, ¿no? Intentando generar condiciones para que la gente sea un poquito más libre. Dentro del colectivo, muchas de nuestras compañeras, bueno, muchas, o a lo mejor pues unas cuantas de 50 para arriba, porque eso no te lo he dicho, que está bastante guay también, y es que tenemos una horquilla de edad de los 18 a los 65 años.
Ole.
Y eso es muy chulo tener, sí, porque es que ves pues cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado nuestros derechos, nuestros sentires, según el contexto social y generacional que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un poco estas ganas de seguir haciendo que, pues que mujeres que a lo mejor no se han podido nombrar nunca como lesbianas digan por primera vez en nuestros cafés con bollos: hola, me llamo X y soy lesbiana. Hola, me llamo X y soy bisexual. Y que no lo hayan podido decir en 50 años, ¿sabes? No sé, son cosas que se me ponen los pelos de punta, la verdad, porque, en fin.
Pues sí, Silvia, qué interesante. Yo con esto me da mucha pena tener que acabar, que se nos acaban estos minutos, así que te voy a lanzar la propuesta de que vengas tú con otra compi dentro de un tiempo y nos volváis a actualizar de todas estas cosas que habéis hecho, que seguro que
por supuesto
avanzáis un montón. Sí, y para cerrar...
Pues ojalá, ojalá que sí. Pues muchas gracias. Te cojo el guante.
Eso, para cerrar, daros infinitas gracias a todos vosotros y pues eso, a ti y al resto que ahora mismo no están, que seguro que nos están escuchando. Y también aprovechar para pediros el contacto de redes sociales, formas de contacto, cuándo son esos cafés como yo, para que nos estén escuchando.
Claro, sí. Vale, pues mira, el Instagram es café con bollos, ¿vale? Café barra baja con barra baja bollos, porque sin nada ya estaba cogido por una cafetería, ¿vale? Y luego también nos pueden mandar un correo a caféconbollosteruel@gmail.com y bueno, yo creo que nos pueden encontrar en cualquiera, por cualquiera de esas dos vías nos encuentran.
Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, un gustazo escucharos y seguir así.
Muchas gracias a vosotros, gracias a Radio Pimienta por la labor que hacéis comunitaria y social.
Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul felauen egunon guztioi, lejos, esta vez de las orillas del Bidasoa, para rendir homenaje a todas aquellas mujeres de Irún que irrumpieron en sus fiestas un 30 de junio de 1996. Para todas las que continúan con la lucha y para todas las que ya no están y que siempre están en el recuerdo este día. Hoy, 30 de junio de 2026, 30 años más tarde, Arantxa Vázquez López nos cuenta lo que no debemos olvidar. Yo tenía 4 años cuando empezó todo. Mis tías y mi madre tenían la edad que tengo casi ahora. Hoy casi todas ellas superan los 60 años y yo voy a cumplir 34. Por eso, cuando escucho que estos son simplemente dos formas de vivir la fiesta, siento la necesidad de responder, porque es un deber y me debo a la verdad. No porque quiera discutir sobre nada, ni sobre maneras de entender el alarde. Hay perspectivas, sí, pero solo una realidad. En una existe discriminación y en otra paridad. Y por eso es importante que no olvidemos algo, la memoria. La memoria de quienes desfilaron escoltadas por antidisturbios. La memoria de quienes recibieron amenazas. De quienes vieron cómo se rompían amistades de toda una vida, que tan amigas no serían. De quienes dejaron de tener familia. Y sí, el árbol genealógico también se poda. De quienes dejaron de recibir clientes en sus negocios por haberse posicionado. De quienes encontraron pegatinas cubriendo las placas de sus despachos cada mañana durante las fiestas y hasta el 1 de julio. La memoria de quienes recibieron huevos, insultos, desprecio, botellines y vasos de cristal. La memoria de quienes tuvieron que esconderse en portales, marcharse por recorridos alternativos y atravesar huertas para evitar ser perseguidas. La memoria de quienes tenían que cambiarse después de desfilar para seguir viviendo la fiesta por miedo a las agresiones físicas y verbales. La memoria de quienes desfilaban por la calle Mayor en la bajada y se volvía ratonera por los tapones que hacían para impedir nuestro paso. De quienes hacían lo imposible por apoyarnos desde las aceras. Hablo desde mi realidad, hablo desde mi memoria y hablo desde la realidad de mi familia. Mi tía Q Era abogada penalista, trabajaba y trabajó durante años en su propio despacho, aunque al inicio de este conflicto tenía dos socias. En una ocasión, las tres encontraron balas en el buzón. No una discrepancia, no una discusión, no una diferencia de opinión, balas. Recuerdo encender la televisión y poner localia para ver el desfile de la mañana, y recuerdo perfectamente a quien vi. Vi a mi tío en el suelo mientras lo arrastraban por los brazos. Recuerdo cómo un grupo de personas hacía tapón para impedir el paso de una compañía igualitaria, a la policía. Recuerdo la sentada posterior de las y los integrantes de Oyaso y la retirada de quienes allí se encontraban, a rastras. Recuerdo ponernos en la sala de mi abuela con unas lonas, pinturas, rotuladores en el suelo con mis tías y entre todas hacer un cartel que leía «Sí a las mujeres en el alarde», que posteriormente colgaríamos desde el tercer piso del despacho de mi tía. Recuerdo también a quienes vi recibir un huevazo, a mi tía Kai, a mi tía Q, a mi abuela Carmen cuando bajaba al portal. A mi tía Carmenchu, diciéndome al paso del ensayo de una compañía del alarde discriminatorio, cuando con 6 o 7 años decidí darme la vuelta, que eso no se hacía, que era una falta de respeto y que recordara siempre que yo no era igual que ellos. A mi tía y mi tío que viven fuera, acompañándome saliendo yo de cantinera el día 30 en mi arrancada de la tarde hace 13 años y escuchar los insultos a la subida de la calle Mayor. Haces oídos sordos. Los aplausos fueron mucho, pero los insultos se te quedan. Recuerdo a mis primos, pequeños en su momento y no tanto, en los ensayos sin entender, pero entendiendo todo. Y recuerdo a mi madre intentando taparme los oídos, intentando convencer a una niña de que no estaban insultando a sus tías. Cambiar de canal para que no viera, apartándome de la ventana para no oír las burradas que decían, a ella intentando protegerme cuando ya no podía ocultar más lo que estaba ocurriendo. Mi padre recuerda también, mientras abría su lugar de trabajo en aquel entonces, el Esquiña, cómo dos mujeres, una de ellas, quien fuera esencial en esos primeros pasos y los que siguieron, bajar corriendo la cuesta San Marcial a toda velocidad. Pedían ayuda y él vio como un coche se detuvo y pudo abrir la puerta de este y las metió para sacarlas de allí. Porque las perseguían, porque las iban a linchar. Sí, estáis escuchando bien. Recuerda también acompañar a mis tías y la compañía por recorridos alternativos, por lo que pudiera pasar. Recuerda el miedo, y yo también lo recuerdo, y era una cría. Recuerdo el miedo en los ojos de mi madre, de mis tías antes de desfilar, de mi abuela y de mi abuelo mientras salían de casa, poniéndoles por favor que tuvieran cuidado, pidiéndoles por favor que tuvieran cuidado. Recuerdo también a otro tío. Participaba, lógicamente, en el alarde en ese momento, en la única opción que había, en otra compañía junto a sus amigos, como había hecho siempre. En aquellos primeros años, como no había manera de subir la cuesta San Marcial cuando era toda una odisea llegar a San Juan, colocarse a un lado con su parche marcando el ritmo para quienes subían, para que quienes subían escucharan, entre gritos, insultos, la marcha y pudieran seguir tocando. Y también recuerdo cómo gran parte de su cuadrilla le dio la espalda durante muchos años, sutilmente y luego no tanto. Eso también ocurrió y eso también forma parte de la historia. Por eso me alegra que muchas personas participen cuando antes no lo hacían. Lo he visto muchas veces, pero especialmente este año pasado y este. El día 30 y en los ensayos. Me alegra que para muchas personas el alarde sea más fiesta que conflicto y ojalá siga siendo así. Pero una cosa es celebrar que las cosas han mejorado y otra muy distinta actuar como si el camino hubiera sido sencillo, minimizándolo o simplemente tratándolo como si no hubiera existido. No pido ni pedimos carnés, no pido ni pedimos pasar lista, no pido ni pedimos señalar a nadie, pero sí pido y pedimos algo más sencillo, memoria. Memoria para recordar que los derechos, que hoy parecen normales, tuvieron un coste altísimo. Memoria para reconocer a quienes soportaron la presión cuando eran mil veces más difícil hacerlo. A todas las mujeres que reclamaron nuestro derecho a participar y a todos los hombres que hicieron esa lucha suya también y que permanecieron firmemente a nuestro lado. Pero también memoria para algo más. Para recordar que muchas de las personas que comenzaron a caminar cuando nadie lo hacía, quienes comenzaron prácticamente a gatas, que siguieron avanzando y nos dejaron las huellas bien marcadas para que no perdiéramos el camino, ya no están aquí. No están entre nosotras. Han pasado 30 años, 30. Y precisamente eso, precisamente por eso les debemos la memoria, les debemos recuerdo y les debemos reconocimiento. Porque gracias a quienes desfilaron y nos apoyaron, cuando hacerlo suponía pagar un precio personal, familiar, social y laboral enorme, hoy muchas personas pueden vivir el alarde en ambiente festivo. Por eso nuestra petición sigue siendo la misma que hace 30 años, un alarde único y paritario, como ya somos, y organizado como hasta entonces por el ayuntamiento, quien se debe a todas y todos sus ciudadanos y ciudadanas. Por eso, y sin equidad real, no existía, no existe, ni existirá nunca otra forma de vivir ni entender la fiesta. Eskerrik asko, Arantxa Vázquez López, Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.